En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
fui despedida precisamente por Berta Cecilia, quien termina mi contrato por esta relación que yo tenía con Alonso.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruger. Capítulo sexto. La empresa. Seguimos interrogando en estas crónicas la historia de una víctima que murió antes de tiempo y sobre todo con su escritorio lleno de proyectos, ambiciones y propósitos. Esta fue la vida breve del empresario Johnny Alonso Orjuela, asesinado por sicarios el 20 de octubre de 2016 en Bogotá, y que tiene como principales sospechosos a su ex socio Mauricio Parra, a su ex mujer Berta Cecilia Rueda, y como ejecutor del crimen a su hijo mayor, Juan David Orjuela. La tragedia de Johnny Alonso, su corta vida y su aventura humana es algo que admiro cada vez más, y que por supuesto es indisociable de la historia de su empresa, Surtifruger de la Sabana. Porque una persona es sobre todo lo que hace, sus aspiraciones, los proyectos que intenta realizar, a veces con éxito, incluso con mucho éxito. Es también, claro, las otras tentativas incompletas, no realizadas, de lo que uno sueña y anhela hacer algún día. Johnny Alonso Orjuela dejó sin concluir muchos de sus proyectos. La muerte vino a interrumpirlo, porque si de algo estamos seguros, mi compañero Andrés y yo, a estas alturas, es que la estrella de Johnny Alonso lo iba a llevar muy lejos. Su proyecto era una gran revolución que, tal vez sin proponérselo, activaba el negocio de la agricultura de un modo más justo para el campesino y que, por supuesto, le habría venido muy bien al agro colombiano. Él apostó, además, por los productos frescos del campo, cambiando para bien del cultivador el modo en que se hacían los negocios. Ya hablamos de esa magia que algunas personas tienen y que los lleva al éxito. Johnny Alonso Orjuela, con una preparación muy escasa, sin apenas formación académica, vio algo y lo desarrolló por intuición, o por esa inteligencia no verbal que llamamos olfato, y a veces suerte, buena suerte. Ya mencionamos en detalle cómo fue el inicio de esta empresa. Apenas un metro cuadrado a la entrada del mercado Rolly de su tío materno Parmenio Rueda en la Chía de los años 80. Un joven que vende allí manzanas, duraznos, frutas frescas y con el tiempo verduras recién recolectadas entre los campesinos de los alrededores. El mismo Johnny Alonso, en las pocas entrevistas que dio, mencionó el capital con el que comenzó su aventura, el precio de una bicicleta y de una cadena de oro. 6,000 pesos, que 25 años después valdrían una empresa con una facturación de 150,000 millones de pesos al año.
Somos una empresa orgullosamente colombiana, del campo a la ciudad.
¿Cuál fue el secreto de ese éxito tan fulgurante? Si es que hubo un secreto. Andrés y yo nos preguntamos esto continuamente y por eso quisimos charlar al respecto con Tatiana Arango, editora del diario económico La República. Precisamente el diario que le hizo la última entrevista a Johnny Alonso y que a lo largo de los años siguió su increíble historia. En esa entrevista del 2016 le preguntaron, por ejemplo, si era difícil hacer empresa en Colombia.
Surtifruger de la Sabana. Lo nuestro es lo natural.
Sí, es difícil formar empresa y ahora en estos últimos tiempos más, porque no hay condiciones claras del Estado hacia los empresarios. Nos cambian cada rato las reglas de juego, el esquema tributario cada día se aprieta más y se aprieta más la brecha para el empresariado colombiano. Pero es complicado, pero también hay que hacer algo por este país. Hay que colocar un granito de arena, y Surtifruer de la Sabana siempre tiene claro que debemos de colocar ese granito de arena para que cada día haya más gente en el campo cogiendo el azadón, cogiendo el machete, cogiendo el tractor para producir, para que la tierra produzca, y no pensando en coger un fusil o en coger un arma para hacerle mal a otra persona.
Tatiana recuerda el momento en que Surtifruer empezó su proyección hacia otras ciudades del país, lo que quería decir que entraba a la liga de los grandes supermercados nacionales. El primer desembarco fue en Cali, en un local ubicado en un sitio especial, muy conocido y frecuentado por los caleños, donde antes funcionaban los almacenes Ley. Y fue justamente ahí cuando Tatiana Arango y su equipo lo buscaron.
Su historia era muy colombiana, por así decirlo. O sea, había pasado por muchas cosas, su caso pasa por muchas cosas que uno dice, es que esto es Colombia, ¿sí? Entonces, yo también recuerdo que eso lo contaba mucho, digamos, en la entrevista, y era que él había sido desplazado del Huila y que llegó a Bogotá, y ahí fue que empezó a trabajar con un tío, y entonces no le gustaba lo de las revuelterías, y ahí fue que se craneó el concepto de un Surtifruer así, pues, bonito, higiénico, donde las frutas estuvieran brillantes. Digamos que me acuerdo mucho de ese tema del desplazamiento. Y creo que también eso lo marcó bastante a él como una forma como de superación, ¿sí? Como, o sea, puede que mi historia sea así, pero pues no importa, eso le pasa a muchos colombianos, ¿sí? Entonces es como, vengo de abajo, pero puedo ser quien yo quiera ser.
Pero claro, en un país como este, que por su complicada historia desconfía tanto del éxito, su buena suerte provocó todo tipo de interpretaciones.
En algún momento, Tatiana, hemos oído, y tú dijiste al principio como un crecimiento extraño, fue un poco la expresión que dice, pues historias que lo ponen bajo sospecha. Digamos, la historia que él cuenta es una historia creíble de una persona que empieza a vender frutas y verduras y de un momento a otro se vuelve multimillonario y crea una empresa de 100 mil millones de pesos de venta al año. Porque pues, se hablaban las malas lenguas, muy de Colombia, como dices tú, de lavado de activos, ¿no? Y que de pronto eso tenía que ver con ese crecimiento tan inusitado de ese proyecto.
Con el desarrollo que uno ve de Surtifruer, como lo tuvo, y en el momento en el que estaba Surtifruer, que estaba prácticamente compitiendo solo, o sea, estaba solo en el mercado en ese momento, para mí no es extraño. Digamos que yo creo que el señor Urjuela se adelantó mucho a la época. En esos momentos que todo el mundo está con la fiebre de lo verde y los vegetales y las frutas y lo natural, y ¿sí? Él ya había pensado en eso hace más de 20 años, ¿sí? Entonces, yo creo que ese fue, digamos, un paso que él simplemente dio en un momento muy aventajado al tiempo en el que estamos viviendo y que es una tendencia y que todo el mundo quiere seguir esa onda.
Hoy en día.
Claro, pero digamos que ahí también entra una contradicción, y es que uno diría, en estos momentos Surtifruer debería ser el competidor y llevárselos a todos por delante, o sea, y no es así. Uno lo que ve es que la empresa se está como replegando, que se está como contrayendo. Entonces, ahora ellos en ese momento, lo que decía, tenían unos como 15 locales, 15, 16 locales tal vez. Ahora tienen 10. El de Cali lo cerraron. Sí, la gran entrada triunfal que hicieron a Cali la cerraron, y nunca llegaron a Barranquilla y Medellín. Pues creo que también por razones ajenas a la empresa, y es que pues el señor Urjuela murió, ¿sí? Pero eso era una empresa en ese momento que la tenía clara y que estaba adelantadísima al tiempo. Digamos, hoy debería ser un éxito Surtifruer, pero uno no ve que tengan la fortaleza que tenían en ese momento como marca. Entonces, no me parece extraño, primera respuesta, y segundo, tal vez volviendo a la pregunta anterior, Creo que esa es otra cosa que hay que destacar de la compañía, y es que era demasiado innovadora. O sea, ahora es una más, pero en ese momento era única.
A veces, pequeño Solín, los hombres se vuelven bestias. Peor aún, ya que las bestias atacan por miedo, por instinto o por defender sus vidas. Mientras que algunos hombres matan por codicia, por maldad.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Esta contracción de la empresa y su repliegue hacia la base ya conocida de la Sabana de Bogotá tiene, por supuesto, como única explicación el asesinato de Johnny Alonso. Y una característica que suele darse en estos casos, y es que se trata de empresas cuya supervivencia y su velocidad de crucero dependen casi exclusivamente del empuje de una sola persona, su fundador y propietario. De ese ambicioso proyecto nacional, por ejemplo, que requería probablemente de una fuerte inversión y que suponía riesgos no pequeños, pues no quedó nada. Los familiares que siguieron a cargo de la dirección de la empresa no tuvieron ni el valor ni la visión para continuarlo.
Sí, digamos que esta empresa, yo, según como la veo yo, esta empresa la creó él y su hermano era socio. Entonces, era una empresa, digamos, familiar en ese momento, en una primera generación. Siempre, digamos que en Colombia, no sé si en otros países, pero en Colombia hay un dicho que la primera generación la crea, la segunda la expande y la tercera la quiebra. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve las empresas familiares, son así, o sea, dependen de una persona como principal en la familia o de una familia, pero normalmente terminan, o sea, la empresa se acaba por líos familiares, porque ya no hay una descendencia, porque, digamos que a veces simplemente toman malas decisiones, pero como son familia, entonces digamos que eso se perdona porque es familia. Sí, como que la relación no es tan de negocio, sino más personal. Sí, si las empresas no son así, si logran esa madurez tal vez, o sí, como ascender a un nuevo nivel en el que ya hay socios con una junta directiva seria, o sea, en la que la junta directiva no son mamá, papá, hijos y tíos, ¿sí? Yo creo que las empresas podrían o pueden perdurar más. Claro que hay empresas exitosas que pues, son familiares, o sea, eso no significa que todas las empresas en la tercera generación van a quebrar, y ¿sí? Pero sí se ve como eso como una marca general.
En este caso la situación podría ser aún más grave, pues en el crimen hay sospechas sobre una parte nada desdeñable de la familia, nada menos que la propietaria consorte y viuda, Berta Cecilia Rueda, y uno de sus herederos, el hijo Juan David. Recordemos que Johnny Alonso, al tener que irse para Panamá por amenazas en el 2002, le dio el 45% del capital a su hermano Freddy Alejandro, quien mantuvo ese patrimonio y, según nuestros informes, ocupó el cargo de presidente de la compañía y se hizo responsable al menos durante el tiempo en que Berta Cecilia estuvo detenida.
Él era un tipo más valioso vivo que muerto. O sea, producía más, según lo que tú dices, como está la empresa hoy en día, a cómo la venía llevando, a la manera en que él, transmitía esas emociones frente a su producto. Digamos, sería válido decir que era una persona que era para el negocio, valía más vivo que muerto, pues.
Completamente de acuerdo. O sea, digamos que con todos los planes que tenía Surtifruger, con todo lo que había crecido hasta ese momento y con los resultados que nosotros estamos viendo, pues para la época actual, era necesario que él estuviera. O sea, no solamente porque yo creo que, pues también teniendo un caso de este tipo, o sea, que él haya muerto como murió, creo que eso también afecta la moral y siendo él la cabeza de la empresa. Y pues una familia que no sabe cómo hacerse también cargo de la empresa porque hay líos familiares ahí mismo, eso afecta el negocio también. Él, digamos que era la mente detrás de todo y era el que estaba haciendo todos los planes. Él quería ir, estaba ya en Cali, acababa de llegar a Cali, quería irse a Medellín, quería irse a Barranquilla, o sea, ¿a dónde más quería irse después? Sí, porque ese era el inicio del plan de expansión. O sea, era simplemente llegar y ver cómo le iba y después qué iba a seguir, ¿sí? Entonces, digamos que había planes, estaba todo por hacer en ese momento, o sea, ya había llegado a un punto en el que hay capital suficiente tal vez, o un capital que, con el que puedo hacer cosas, con el que ya puedo lograr cosas, y el mercado, y lo vemos en estos momentos, el mercado existía, ¿sí? O sea, él estaba abriendo un mercado que ahora es explosivo, ¿sí? Y pues es una lástima que la empresa no haya alcanzado esas cosas.
Una lástima, sin duda, porque el esquema de eliminar intermediarios habría sido una verdadera revolución para el campo, ese campo que sigue hoy a la deriva. ¿Habría logrado Johnny Alonso instalarse en el Valle, en Antioquia, en la costa? Habría sido interesante continuar ese proyecto, pues en todas esas regiones hay grandes superficies y mercados que no habrían recibido con los brazos abiertos a un competidor tan fuerte. Y que además viene de Bogotá a cambiar las reglas con un esquema que, sin duda, estaba muy lejos del modo tradicional de negociar los productos agrícolas en cada región y que con frecuencia está en manos de intermediarios que imponen a los campesinos condiciones difíciles. Era justo ahí, en ese punto, donde debía operar la gran revolución que había concebido Johnny Alonso para el campo colombiano.
Yo no sé, Tatiana, si tú la tengas, mi impresión es que, sobre todo los tipos exitosos y concentrados, enfocados como él, lo que pasa es que cree mucho en su oportunidad. Es decir, es que a él no le dieron la oportunidad de vender pescado ni carne, sino frutas y verduras, porque el tío Parmenio vendía era eso. Y el tipo dijo, es que estas son, porque es cuestión de presentarlas bonitas, etcétera, etcétera. Y yo creo que después el resto de las cosas fueron llegando. No es que se haya sentado y haya dicho, es lo mejor para el universo, voy a hacerlo de esta manera, voy a romper la intermediación. Yo en la entrevista con ustedes, creo que él dice una cosa, si no es ahí, es en alguno de los artículos, que también nos pareció muy interesante, que sí tiene mucho que ver, digamos, con el campo, con el tipo de persona como era Johnny Orjuela, porque él no era un campesino, él era un tipo de clase media, ahí en el Huila, que le tocó huir y pues se le bajó un poco el estrato. Y era romper la intermediación, que eso sí es muy del campo, es la típica, van a no sé, al Carulla y decir, puta, pero ¿cómo me van a cobrar por este plátano si aquí Doña María me lo da a un peso y medio? Y soñar con romper esa intermediación, pues ahí estuvo. Yo creo que fue como una buena coincidencia con un tipo con una oportunidad que se aferró con todo.
Bueno, fíjate que ahora lo que está pasando ahora con la papa. Uh-huh. Por ejemplo, yo pienso mucho en Johnny Alonso Orjuela, porque precisamente lo que está, ese movimiento de solidaridad que ha despegado con el tema de la papa y que la gente compra los bultos de papa a 40 mil pesos en los retenes, en los peajes, perdón. Pues es un poco así, es decir, es del campo a su mesa, que era uno de los eslogans de Surtifruber de la Sabana, ¿no es cierto?
Sí, a mí lo que me parece curioso es que, digamos que ese reclamo, tal vez, de la intermediación, pues siempre ha existido, o sea, sí, digamos que el campesino siempre se ha quejado de esa intermediación porque sabe que, pues, ahí pierde unos pesos, ¿sí? Pero creo que hasta ahora le estamos poniendo cuidado. O sea, hasta ahora hay aplicaciones que se están preocupando para que no exista esa intermediación. O sea, ahora todos queremos cambiar el mundo y queremos hacer cosas para que no exista esa intermediación, a pesar de que el problema siempre ha existido. Y bueno, listo, perfecto. Lo estamos solucionando en estos momentos. Pero hablando de esa visión, tal vez, que tenía el señor Orjuela, digamos que también es curioso que que él se haya adelantado a solucionar ese problema en ese momento, ¿no? Entonces, voy a buscar productores locales que trabajen conmigo, que me vendan a mí, y elimino al intermediario para darle más al campesino. Entonces, o sea, digamos que su concepto tenía muchos detalles, o sea, digamos que una persona que construye un negocio así con tantos detalles es una persona que conoce ese mercado, conoce de qué está hablando, ¿no?
Entre más nos adentramos en su vida y en su empresa, pues más me convenzo de que Johnny Alonso fue un visionario y que si los disparos de esa noche no lo hubieran encontrado, su visión de la agricultura habría podido desbordarse desde la sabana de Bogotá hacia el resto del país. Hoy, 4 años después del crimen, los supermercados Hurtifruber detuvieron ese proyecto de expansión y están replegados en la sabana de Bogotá. Y digo están replegados nada más, pues por increíble que parezca, todavía siguen siendo un negocio muy rentable. En el 2019, por ejemplo, sus ventas fueron de 64 mil millones, lejos de los 150 mil del año 2016, pero con utilidades netas de 9 mil millones de pesos. De los 15 supermercados que tenía en el momento del asesinato, hoy Hurtifruber conserva 10. La expansión por el resto del país se canceló y a pesar de haber perdido el primer lugar en frutas y verduras, sigue siendo un competidor con una importante franja del mercado. Podríamos acabar este episodio empresarial concluyendo que, a pesar de estar todo en su cabeza, el negocio era sólido y por eso mismo pudo sobrevivir a todas las tragedias.
No te pierdas Crónicas de la Noche Roja, un podcast para escuchar al oído en RTVC Play o tus agregadores de podcast favoritos. Un nuevo capítulo cada martes.
Crónicas de la Noche Roja.
El cerebro, muchacho, es la fuerza prodigiosa que mueve el mundo, que hace del ser humano un coloso indestructible o un ser mezquino y superfluo.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Y a mí se me ocurre, porque quien realmente hace ese primer señalamiento de donde se genera esa hipótesis es el mismo Parra. Es decir, el que se inventa eso es Parra, para salvarse de los otros procesos.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.